¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a día martes 27 de junio de 2023, en una semana más corta de lo normal para la gran mayoría de los chilenos. Para otra minoría nos es una semana normal. Saludamos a la Erika Muñoz, a Juan Francisco Maquena, a Carlos Hot y a Mauricio Pérez, pero por supuesto también a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no solo en Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, también el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, también Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y este programa, modestamente, está dedicado a todas las personas que lo están pasando mal con el sistema frontal que comenzó a principios del fin de semana y que ha afectado particularmente, tal cual como lo dijeron los meteorólogos, la región del Maule, donde una situación terrible en algunas partes de la precordillera, en poquito más de 24 horas cayeron cerca de 800 milímetros con lluvia donde habitualmente cae nieve, y eso provocó todos los problemas que hemos visto. Y también, bueno, le vamos a pegar una pasadita a lugares que en nuestro país están con asentamientos humanos y que lamentablemente no debieran estar. La geografía chilena es una geografía especial, una geografía distinta, un país muy largo pero muy angosto a la vez, con muchas laderas, con muchos ríos, y que lamentablemente de vez en cuando la naturaleza nos golpea, y como suele ocurrir, golpea a los que menos tienen en general. Vamos a hablar acerca de eso, y por supuesto, como decíamos, un programa dedicado a las personas que lo están pasando mal a esta hora o por estos días. Y también, por supuesto, recordar que hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos para poder colaborar. No sé si el presidente del directorio de la coordinadora que está acá con nosotros, Juan Francisco Maquena, se sabe la información. Si no se la sabe, se la podemos decir que la dé a Mauricio Pérez o a la Erika Muñoz también. Porque, Juan Francisco, tú muy bien sabes, la soledad del poder de repente omnibula a las personas, pierden el sentido de la realidad. Esperamos que no te esté pasando a ti, aunque algunas voces señalan que sí, pero yo no me hago cargo de los rumores. ¿Quién quiere contar acerca de la campaña, fuera de broma? ¿Juanfri o
sí, yo les cuento.
Mauricio Pérez. Sí.
Juanfri, muchas gracias. Diga nomás. Te reitero la importancia de mantener y de respetar la dignidad del cargo. Entonces, cuando tú dirijas a mí, por favor, tráteme de señor presidente.
¿Ah? Disculpe.
Oye, no. Mira, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es una fundación que se creó hace ya tres años, que tiene por objeto promover y defender la democracia y la libertad principalmente, y el orden público y la institucionalidad, y ser de un puente de participación público-privada, es decir, conectar a la ciudadanía, a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones ciudadanas de todo tipo, con la clase política, con la institucionalidad política. Y nosotros en ese sentido apoyamos a todas las causas ciudadanas. Hoy día nos encontramos promoviendo dos iniciativas populares de norma, una que se llama Tolerancia Cero a la violencia y la delincuencia, que tiene por objeto incorporar en la Constitución ciertas normas que digan relación con la protección y defensoría de las víctimas, que hoy día están a su suerte en el sistema legislativo y regulatorio actual, en donde se le da mucho más derecho y protección a los delincuentes que a las víctimas. Y en segundo lugar, tenemos otra causa, otra iniciativa popular de norma que se llama el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, que está promovido por Educación Libre y Diversa y por una serie de otras organizaciones sociales de padres, de apoderados, de sostenedores, casas de estudio, etcétera, y que tiene por objeto mantener o incorporar en la Constitución el derecho a los padres o preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos y la diversidad de los proyectos educativos, que uno pueda elegir libremente y que no se lo imponga el Estado todopoderoso y sabio, ¿no es cierto?, que dice dónde tengo que educar a mi hijo, cómo tengo que educar a mi hijo. Eso básicamente es contrario a la libertad y contrario a un principio o un derecho humano básico. Así que eso son las campañas en las que estamos involucrados hoy. Les pedimos que nos apoyen, que se hagan socios de la coordinadora, a lo cual pueden ingresar a www.lacoordinadora.cl. Repito, www.lacoordinadora.cl. Y pueden ahí inscribirse como socio y donando desde una luca para arriba. Así que con eso nos ayudan a seguir trabajando por ustedes, por las organizaciones sociales, defendiendo y siendo los guardianes de los ciudadanos frente a la clase política. Muchas gracias, querido Felipe.
Bien, completísimo tu informe, Juan Francisco. Bueno, y también es importante porque las personas, yo creo que es importante que sepan exactamente el objetivo de la coordinadora y en qué está, esta campaña. Voy a extremar mi posición, pero espero se entienda. ¿Debiera ser quemado en la plaza pública el ministro de Vivienda? ¿Debería irse a Marte el presidente? ¿Debería cerrarse la moneda? ¿Qué es lo que debiera terminar desde el punto de vista político? Estoy hablando desde la lógica política, el tema de la Fundación Democracia Viva. ¿Por qué? Porque ayer la ministra vocera, Camila Vallejo, dijo que ya se había establecido una responsabilidad política al pedirle la renuncia a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Entiendo, yo esto lo deduzco, que cuando la ministra dice que se estableció una responsabilidad política, es que hasta ahí nomás llegó, digamos. Sin embargo, sabemos que hay una investigación por parte de la Fiscalía, hay un sumario por parte de Contraloría, hay una investigación dentro del partido, en fin, Revolución Democrática me refiero, hay una serie de... y la posibilidad de interpelar al ministro de Vivienda. Yo solo digo que en Chile no se logra todavía entender desde la lógica de los gobiernos, no desde la lógica de la oposición, de los gobiernos de turno, que el cargo ministerial es un cargo político y por lo tanto un ministro o una ministra no necesariamente salen cuando los pillan matando a alguien o los pillan robando, sino que también cuando ocurren situaciones donde tú, como jefe político de esa cartera, ocurren situaciones escandalosas, por decirlo menos, como lo que estamos viviendo con Democracia Viva. No sé qué opina Carlos, la Erika. Voy con la Erika y ahí vamos ordenándolo. ¿Qué diría Erika?
Oye, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Fíjate, mi opinión va en esa línea. Yo creo que si hay algo que no hemos aprendido como país, y aún más este gobierno, es que aquí, en todo orden de cosas, hay un responsable y un culpable. El culpable es aquel que está involucrado, ¿cierto? Aquel que metió las manos, el que le llegó el dinero directo, la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Pero el responsable de esto es el ministro, con el respeto que me merece, ¿eh? Porque a lo mejor no voy a ser popular en este panel, pero yo le tengo harto respeto y harto afecto al ministro Montes. Cuando nosotros nos formamos como Movimiento de Padres Apoderados y salimos a la lucha en el año 2014, él era senador. Y fíjate que a pesar de tener su ideología política que apoyaba la ley de inclusión, que era por lo cual nosotros nos manifestábamos y por lo cual golpeamos tantas puertas, en más de una oportunidad nos sentamos a la mesa y tuvimos muchos puntos de acuerdo. De hecho, hablamos sobre educación especial y un montón de cosas que nos viene al caso, pero se los menciono como para contextualizar el porqué de mi opinión, porque no tiene que ver para mí con la persona, a eso me refiero. Él es una persona a la que yo le tengo respeto y afecto. Pero él es el ministro de Vivienda. Y hoy día, desgraciadamente, le guste o no al gobierno, las responsabilidades son claras. Y la responsabilidad aquí la tiene el jefe de la cartera. Los culpables son otros, pero él es el responsable. Por lo tanto, esa debiera ser la cabeza que responde, esa debiera ser la cabeza, no sé, más allá de una interpelación. O sea, yo creo que el escándalo es tan grande, Felipe, frente a lo que nuestro país está viviendo, la situación económica que tiene nuestro país, hoy día lo que estamos enfrentando, las catástrofes que se están enfrentando, que creo que lo mínimo que pueden hacer es pedir la cabeza del ministro de Vivienda para que respondan, para que el gobierno responda a través del responsable de cómo se va a arreglar este tremendo entuerto, porque, o sea, van pasando el tiempo, los días, y más cosas se van sabiendo, y más miles de millones van apareciendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y con que se le pida la renuncia a la subsecretaria, ¿sabes cómo lo vemos los ciudadanos de a pie? Lo vemos como el hilo se corta siempre, ¿por dónde? Por lo más delgado. Entonces, ¿quién desaparece? La subsecretaria en este caso. Y se le pide la renuncia cuando no es ella la persona responsable de la cartera, sino el ministro. Yo pienso que lo que tú decías, ojalá fuéramos así de extremos como tú decías al inicio, ¿eh? Tú dijiste, voy a ser extremo, debiera, ¿cierto?, cortarse la cabeza del ministro o no sé qué. A mí me gustaría que el presidente, soy honesta, voy a decir a lo mejor un chilenismo con buenas palabras, pero me gustaría que el presidente de la República se fuera un ratito a la punta del cerro, de verdad, porque siento que cada vez que pasa algo en este país, no tenemos un jefe de gobierno que se ponga los pantalones y atine, porque no creo estar tan perdida en la apreciación de que se fue a esconder a la Antártida después que estalla este problema, ¿cierto? Estalla el problema de Democracia Viva y se sabe todo lo que se sabe y él se va a esconder un ratito a la Antártida y resulta que ocurre toda la desgracia de la lluvia, los aluviones, las inundaciones, y tampoco estaba para responder. Entonces, nosotros tenemos un presidente, un jefe de Estado que no tiene los pantalones para poder llevar un país, y no estamos hablando de un gran país, porque nuestro país es un país pequeño. Entonces, a mí sí me gustaría, Felipe, ser extrema como tú y pedir que el presidente se fuera un ratito a la punta del cerro. No nos va a pasar, no nos va a resultar, pero sí me gustaría, y aquí no estamos hablando de lo que tiene que ser, estamos hablando de lo que nos gustaría, y nos gustaría que se fuera un ratito a la punta del cerro, pero sí me gustaría que en lo formal el ministro de Vivienda fuera quien enfrenta, en realidad de manera correcta, este tremendo escándalo que estamos viviendo, y de una vez por todas se tomen el toro por las astas y se haga lo que corresponde. O sea,
claro,
sacar,
porque,
que la diputada renuncie al partido, no es la solución, perdóname, no sé, para nada, y que el ministro Giorgio Jackson tome distancia, tampoco es la solución.
Claro, lo que pasa es que
la solución es que no se sigan robando la plata, Erika.
Esa
es la
bueno, o sea, eso es lo ideal, es el mundo ideal.
Yo lo planteaba porque muchos sostenían que lo que pasó en salud, ¿se fijaron? Renunció el subsecretario y pareciera que no hubo más niños muertos, nadie se enferma.
Como muerto el perro, se acaba la rabia, dice.
Claro, porque al final siempre en los gobiernos hay dos miradas. Una, que es aguantar lo más posible a la autoridad porque siempre va a haber otro caso que te lo va a tapar. Y mucho, por ejemplo, en el caso del subsecretario de Redes, señalaron que debieron haber esperado un poco más. Y quienes planteaban eso desde la lógica política no dejan de tener razón, fíjate. Porque o sea, días después ocurre lo de Democracia Viva y después viene lo del sistema frontal, en fin. Y en el caso de lo que estamos hablando con Democracia Viva, ocurrió exactamente lo contrario. Fueron matando los peones primero. Primero, la responsabilidad era de estos, comillas, dos hombres adultos, que a la diputada Pérez se le olvidó contar algo que era súper importante entre los dos hombres adultos, que ella era el nexo, porque uno era su pareja y el otro había sido su jefe de gabinete. Pero bueno, esa parte parece que se le olvidó. Igual que al diputado Naranjo, cuando la Connie Santamaría le preguntó, ¿qué vínculo tiene usted con la señora Juanita Pérez? ¿En qué sentido? Le dijo. Bueno, la señora Juanita Pérez era su señora, su mujer. Pero bueno. Y lo otro es que acá empezaron a matarlos de a uno. Primero lo llamaron al orden, después lo sacaron del partido, después establecieron un sumario, después la diputada dijo que no iba a renunciar a la segunda vicepresidencia, después renunció a la segunda vicepresidencia, después le congelaron la militancia y ahora sale la subsecretaria. Entonces, es el camino, digamos, que se ha utilizado, es el camino habitual. O sea, vamos matando del piojo más chico y nos vamos hasta que en algún minuto se corte. Entonces, vamos a ver si es que finalmente el ministro Montes llega a ser incluso interpelado. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente él es respetado, digamos, dentro del mundo de la oposición, y en una de esas no pasa nada. Lo que una vez más demuestra que depende el vínculo y la relación que tú estableciste con la oposición de turno para zafar o no zafar. Porque si Carlos Montes no tuviera tan buena llegada con la oposición, en una de esas ya estaría en la hoguera ya. Y uno dice, bueno, pero ¿es responsable o no es responsable? Pareciera que depende, po. Depende. Oye, de cómo yo lo veo. Ya, y ahí es donde la clase política, creo yo, honestamente, muestra nuevamente la hilacha, porque depende si es buena onda o no es buena onda, depende si ha sido gentil o no ha sido gentil.
¿Podemos comentar nosotros o no?
Por supuesto, yo estoy entregando antecedentes, ¿no?
Carlos, tú querías hablar, porque yo hace rato que quiero hablar, pero dale a Carlos tú, el pajarito. Oye, nuevo.
Perdón, el que establece quién habla soy yo.
Pero te pareces panelista.
Carlos.
Felipe,
que es lo gracias. Mismo que Juan Francisco Vido, Carlos.
Oye, primero que todo, antes de dar mi opinión, mandarle un fuerte abrazo a toda mi gente acá de Linares y los alrededores, que nos pegó fuerte el mal tiempo. A la gente de Longaví, que es donde yo trabajo, que pegó bastante fuerte, así que le mando un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo, y la gente de campo es firme y yo sé que vamos a salir adelante, así que tenemos dos buenos alcaldes por acá, así que eso es lo importante. Respecto a todo esto que ha pasado, hay mucho que decir y hay mucho que comentar, partiendo porque la antes mencionada diputada tiene una intervención, haciendo un poco de arqueología política, tiene unas intervenciones respecto como que le castigó un poco la boca, porque ella hablaba de las colusiones,
el juicio moral.
Claro, el juicio moral, o sea, este movimiento político que hablaba de que tenía una superioridad moral mucho más amplia, estas intervenciones de Giorgio Jackson tiempo atrás, y resulta que básicamente vienen con, parece que con más malas mañas. En lo personal yo creo que aquí está con la, empezó a andar la cuenta regresiva para el ministro Montes, porque finalmente, a pesar de que tiene muy buenas relaciones, aquí hay un rol súper importante en el manejo de esta crisis, porque a lo menos me parece sospechoso una donación a una fundación por esta cantidad de plata, y no deja de sorprender además la intervención, no sé si ustedes vieron a Fidel Espinosa en Tolerancia Cero, que dijo que no me extrañaría encontrarme con situaciones como esta en otros ministerios. O sea, estamos hablando de gente que un diputado, o senador, perdón, que es de la coalición política de gobierno, que particularmente él ha sido bien crítico de este gobierno, ¿sí?
Adivina por qué, ¿no? Porque Fidel Espinosa representa los 30 años de la Concertación, pues, y le está pasando le está diciendo, aquí tiene su factura de vuelta, señor.
Entonces, habla por ejemplo, de que hay rendiciones y hay cosas ahí en una nebulosa respecto al FOSI, no solamente del Ministerio de Vivienda. Ahora, el Mercurio el domingo sacó una portada que habla de que en 15 meses el gobierno ha entregado alrededor de 479 millones de dólares a 3.296 fundaciones. Entonces, por ahí en Twitter algunos diputados de la oposición hablaban que esto viene siendo como 12 veces el Paco Gay. Entonces, se está investigando, hay cada día, como dicen, están saliendo más antecedentes, nuevos antecedentes al respecto, y yo creo que aquí como no sé, en mi humilde opinión, el ministro Monte, a pesar de que goce de una buena relación con la oposición, yo creo que está pedido. Yo creo
¿Y
que
hasta ahí llega a tu juicio la responsabilidad política de esto?
Es que principalmente no, o sea, la fiscalía está trabajando desde el punto de vista penal, pero más allá de eso, sí, lamentablemente, o sea, todas las situaciones anteriores siempre se han resuelto con la salida del ministro, o sea, aquí no hay ni siquiera hay una autocrítica, o sea, hay personajes de Revolución Democrática que han dicho, duda, es que personas así no deberían continuar en nuestro partido.
Un error político. Sí. Error,
exacto,
político.
El error político.
Error político.
El bueno, error político.
Pero, sí. Cuando
como,
son
como dijo Alan Parks,
es un error. Oye, cuando son de mi sector es un error, cuando es del otro sector es delito, pues, si eso es, claro. Bienvenido a la política, digamos. Claro. Ahora, yo siento, no sé qué opina el Guaso y Juan Francisco, si me permite, por supuesto, Juan Francisco, entregar antecedentes, pero a mí me da la sensación que al ministro Carlos Montes lo bypassearon, y eso creo yo es aún más complejo, fíjate, para un ministro, digo, ¿no?
Yo estoy contigo. Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo, estoy con un conflicto de interés, lo voy a transparentar. Creo que Montes es un buen ministro, es un hombre que entiende vivienda, tiene una relación familiar en el tema de vivienda, así que por lo tanto el hombre no es que primera vez que ve vivienda social, y por lo tanto yo creo que en esa área es un hombre que se manejaría muy bien. Ahora, es poco lo que ha avanzado en un año y medio, lamentablemente, yo creo más que todo por un tema de gobierno, más que por él. Y en este caso puntual, como dice Felipe, yo creo que lo bypassearon. Por mucho le mandaron un correo, Acá no solamente esto es como la punta del iceberg. Lo que pasa es que entre tantas cosas, a mí venía a una reunión hace poco y me dijeron, ¿y qué hay a hablar? No sé, pues fíjate, porque es tanto lo que pasa día a día que ya uno ya no sabe cuál tomar. Como tú bien decís, no se ha acabado la influenza, no se ha acabado los problemas, lo que hablamos con Carlos hace una semana. Siguen esos problemas, lo que pasa es que llega al día siguiente, Democracia Viva. Al día siguiente, lamentablemente, un tema frontal, con una lluvia muy grande, que también podríamos hablar si el gobierno estaba preparado sabiendo que esta información venía. Entonces, si te vayas a este punto, yo creo que es más grave, ¿sabes por qué, Felipe? Por lo que hizo un poco Carlos, y lo hablamos otro día. No hay control sobre toda esta cantidad de miles de millones, perdón. Todos los gobiernos traspasan fondos a fundaciones. Uno, que no hay todos. La gran diferencia...
Que debería haber un mayor control.
Claro, no puede ser posible que una empresa que se dedica a hacer democracia viva, se dedique después también de la nada, en un año, a recibir sin ninguna garantía, sin ningún patrimonio detrás, sin nada, 500 palos. Súmale eso, ¿cuántas más? Y todas creadas, y eso es lo que hay que empezar a investigar, porque si empezamos a investigar para atrás, salta cualquier ratón. Si solamente revisáramos un año, ¿cuántas de esas creadas en el último año recibieron plata del Estado, de todos los chilenos, que podrían estar hoy día ayudando a la zona de Longaví, por dar un ejemplo? Entonces ahí es donde tú decís, lo primero, el ministro, tiene una pena perderlo, te digo, porque eres un buen ministro en esa área, pero cuando ya no tenía el control, no sé lo que te está pasando por debajo, pasa un poco lo que dice Carlos, que capaz está medio. El problema es que el que venga no va a ser mejor que él, te lo he firmado, porque la banca que tiene este señor de gobierno, el presidente, es como la UEFA. Entonces, cuando tú decís, el tapón salió en la subsecretaria, sí, pero la subsecretaria más mintió, otra vez más, la mentira sobre la mesa. Después salió, sí, claro, sí, se había informado, señor, se murió como 4 días en explicar una cosa que era explicarle un día. Entonces, por eso te digo, yo creo que aquí tiene que haber mayor control, ya, debieran como en algún momento decir, el gobierno, ¿no?, poner un ministro visitador, ponle la palabra que tú quieras, un fiscal a cargo, solamente de revisar fundaciones, ya que uno puede hacer contraloría, que bueno, no vaya a la fiscalía. Algún órgano del Estado tiene que saber en qué cresta se gastaron esa plata de este último año. No nos vayamos para atrás porque sería perder tiempo. Vamos ahora, lleguemos hoy día a esto. Y de aquí para adelante, en lo que hablábamos otro día, claramente hay que cambiar la ley. Juan Francisco partió el programa hablando de una fundación. Esto se llama Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Todos los aportes que recibimos son de personas naturales. No estamos financiados por ningún mecenas. Nos falta plata para llegar a fin de mes todos los meses. Así como nosotros, hay muchas fundaciones. Fundación por la Vida, Fundación por la Pobreza, Fundación... O sea, tantas fundaciones que hacen labores preciosas. Y tú decís, ¿dónde está esa posibilidad de nosotros, como coordinador, te fijáis, a ayudar? Nosotros acá, ni uno de los que estamos en este panel, nadie de los que trabajan en la coordinadora cobra, lo hacemos gratuitamente, salvo cierto equipo que tiene que estar porque tiene que estar trabajando, pero el resto somos personas naturales que ponemos nuestro tiempo a disposición del país para poder mejorarlo. Entonces tú decís, ¿es justo? No es justo. Y ahí es donde te digo que control.
Pero acá hay un tema que a mí me queda como un poco en el aire, porque en realidad, y que me hace generar más dudas, yo creo que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo también tiene esta misma duda. ¿Cuál es la relación del Ministerio de Vivienda con Democracia Viva? O sea, ¿por qué el Ministerio de Vivienda le hace un aporte a una fundación? ¿Cuál es su relación con respecto a la vivienda?
Este es el vínculo, vínculo del Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Sí, de todas maneras.
¿Cómo lo traspasan? ¿Cómo no les va? Perdón, es que estamos hablando 7 a la vez. Carlos hace una pregunta y yo le estoy contestando. Si quiere, le puede contestar otro.
Le llega el dinero a través de un servicio que ellos prestan a pobladores. Por ahí parte el tema de vivienda, porque ellos, en el fondo, se ganan un proyecto para asesorar a pobladores que vivían.
Yo entiendo lo de los proyectos.
Así le llega el dinero a ellos.
Pídele el proyecto primero.
Es una vinculación.
Sí, pero es que. A ver, yo te lo pregunto y aquí con un poquito el sarcasmo, porque finalmente yo he participado postulando proyectos por organizaciones comunitarias y tú tienes que justificarlo, tienes que tener una justificación. O sea, yo no le puedo pedir, si yo trabajo con personas en situación de discapacidad, ¿cómo le pido plata al Ministerio de Vivienda? ¿Entiendes?
Sí, claro.
¿Cuál es la relación? Entonces, ¿cómo a mí, y por eso te digo lo del sarcasmo, ¿cómo no, no me llama la atención?
¿Quieres que te tire un carril antes que Juan Francisco se enoje? Democracia Viva era una fundación de asesoría política, y cuando el Seremi de Revolución Democrática, que había sido jefe de gabinete y asesor de la diputada Catalina Pérez, lo nombran Seremi, cambia el giro, porque Democracia Viva es Revolución Democrática. Y adivina cuál es el partido político que militaba el Seremi, y adivina cuál era el partido que militaba el representante legal, y adivina quién era el vínculo entre ellos, la diputada Pérez. Ahí está la respuesta. Juan Francisco.
Yo tengo una visión levemente diferente, querido Felipe.
Qué bueno.
Yo fíjate que no creo que deba renunciar o que deban sacar al ministro Montes, porque claramente aquí hay una organización que podría casi tildarse de criminal para literalmente robarse recursos públicos financiados con todos nuestros impuestos para financiar organizaciones vinculadas a un partido político que es Revolución Democrática. En este caso en particular. A mí el que me gustaría ver, la cabeza que me gustaría ver rodar es la de Giorgio Jackson, que está en el comité político, que fue fundador de Revolución Democrática, mentor de todos estos señores y uno de los principales autores intelectuales de las fórmulas estas que a él le llamaba donaciones, ¿no es cierto?, para financiar la política. Hay unos videos por ahí circulando. Y que es una mente realmente siniestra que está metida en este gobierno. El presidente de la República está en Júpiter ya, no lo podemos mandar a Júpiter, está permanentemente en Júpiter. Le pasan las cosas por al frente, por al lado, por atrás, y está en Júpiter, ¿no? Esto a mí me parece de una gravedad impresionante, porque una cosa es que les pasen a los compadres unos sobresueldos para que se los gasten, como lo hacían en la época del presidente Lago, y que la cuestión...
Muy elegante, ¿no? Muy elegante.
Muy elegante, un sobrecito.
Sí, muy elegante.
Otra cuestión, ¿no es cierto?
Y que se arreglen los bigotes después con la oposición y no pasó nada en Chile.
Bueno, otro escandalillo, digamos, como el del señor Torrealba, que está preso. Los únicos dos personas políticas que han estado presos por este tipo de cosas son de derecha, Renovación y la UDI, Jaime Orpi.
Digo yo, ¿no?
No sé, pero aquí son, estamos hablando de cuatro, o sea, Torrealba son 2.000 millones de pesos. Estos compadres se pelaron 450 millones de dólares.
Se lo han pelado, Juan Francisco, no se lo han pelado.
No se los ha pelado, bueno, se los pasan por asignación directa a unas fundaciones que al final esa plata no la usan para lo que la deberían usar. Pues, bueno. Ah, o sea, bueno. ¿Para qué estamos con cuentos?
Pues,
bueno.
Ya, pues.
Tú mismo lo dijiste.
Pues si entonces, tú eres el abogado y la figura legal te la debo poner yo sobre la mesa, entonces hagan modificaciones, cambien la ley y pongan penas de cárcel, pues.
Bueno, está bien.
Si tú quieres, bueno, pero...
No, está bien, si yo no, compadre, yo no soy parlamentario, yo no tengo que cambiar las leyes, nosotros estamos influyendo para que las leyes se cambien y para que este tipo de cuestiones y a través de este tipo de programa la gente le exija a sus parlamentarios y a sus representantes que efectivamente este tipo de casos no pueden pasar. Porque el señor Marcel hoy día, como tú comprenderás, que no tiene ni un piso para pedir ninguna reforma tributaria, si la plata se la están llevando en carretilla las fundaciones vinculadas a Revolución Democrática y que sabe cuántas más, porque este es el Ministerio de la Vivienda, pero hay 25 ministerios, po. 25, y empezaron a pasarle plata como asignación directa a todo este tipo de organizaciones, todas vinculadas al señor Boric, todas hicieron campaña por el apruebo durante el año 2022, desde abril del año pasado, de mayo, o sea, no se demoraron nada, llegaron y dijeron, ¿cómo? Mándale la cuenta corriente, para transferirte. Entonces yo quisiera saber cuántos ministerios, como lo dijo Fidel Espinosa, no sé qué otro parlamentario, cuántos ministerios tenemos en la misma situación, cuántas sociedades, fundaciones, organizaciones de este tipo que son de papel y que no tienen un rol real, porque... Esos 436 millones que se le pasaron a Democracia Viva para hacer gestiones para unos pobladores, ¿no es preferible que esa misma plata se gaste en casas, compadre? ¿Qué tanta asesoría necesita un poblador de una fundación para postular a qué? ¿A un subsidio habitacional que le tiene que dar el Ministerio de la Vivienda? Es un escándalo. La plata, como se ha dicho tantas veces, del presupuesto de la Nación, se quedan la mitad. Y como se ha dicho tantas veces, un 10 pesos pagado en impuesto a la persona que lo necesita le llega un peso. Porque el Estado es el ente más ineficiente que existe. Porque sería mucho más fácil que yo, de los impuestos que tengo que pagar, le haga un cheque directo a la señora Juanita, en vez de pagárselo a la Tesorería General de la República. ¿Por qué? Porque se va que el asesor, que el otro asesor, que el asesor del asesor, que la fundación, que la organización, que la cuestión, que el ministerio, que el viaje, que el viático, que el aumento, que el sueldo, que la cuestión. Entonces al final no le llega a la señora Juanita esa plata. Por eso que no más impuestos. Lean mis labios. No. Oye, más impuestos.
El nivel de irresponsabilidad del senador Fidel Espinosa no tiene límite, porque él como senador, está bien que lo diga yo, que lo diga el Guaso, pero que un senador diga eso, entonces yo la pregunta automática que le haría, porque y yo no sé si se le hicieron, digamos, en tolerancia cero, es ¿cuáles son los antecedentes que usted tiene? ¿Los puso a disposición? Claro, porque yo puedo decir lo que yo quiero, digamos, pero ¿cuáles son los antecedentes? Y lo otro, a propósito de Fidel Espinosa, Espinosa, me encantaría que explicara el patrimonio de su partido, del Partido Socialista de Chile. Cuando lo emplacen con eso, se lo firmo ahora, en blanco, papel en blanco. Fidel Espinosa no habla más del tema. Porque todos tienen tejado de vidrio, todos.
Felipe, pero, espérate, no es por defender a nadie, pero está bien, sabemos que el Partido Socialista es uno, no, me parece que es el más rico de Chile, pero no estamos hablando de dineros del gobierno de turno que se desviaron a través de fundaciones pertenecientes al partido, a eso, yo creo que lo escandaloso
de
eso es esto.
Pero querida Erika, es súper escandaloso, no es escandaloso, es súper escandaloso. Si el problema es que no puede ser tan cara de palo de venir a dárselas de fiscalizadores los que han hecho exactamente lo mismo desde el año 90. Unos más, otros menos. Unos con fundaciones, con ONG, con aporte reservado, con boleta falsa. El problema de esto, por supuesto que hay que alegar, pero no los que tienen tejado vidrio, primero, y segundo, si tú tienes antecedentes como autoridad, ponlo a disposición de la justicia.
Eso yo creo que se hizo.
¿Tú te acuerdas cuando fue el caso Cabal, no? Te lo recuerdo, 2015. ¿Sabes cuándo salió la sentencia final? La semana pasada. ¿De qué sirve entonces?
¿Y no fueron acusados en todo caso los responsables?
No, pues no fueron acusados porque retiraron las acciones judiciales. Entonces,
hay una diferencia así con el caso Cabal.
¿Cuál es la velocidad de todo esto? ¿Cuánto te demoras tú en poder establecer judicialmente responsabilidades? ¿5 años? Felipe. ¿6 años? ¿8 años? ¿O que finalmente esto se diluya? Ese es el problema. Y el problema de la estructura. Yo pocas veces estoy de acuerdo con Carlos Peña, pero estoy muy de acuerdo con su columna del Mercurio el domingo, cuando habla respecto a este tipo de fundaciones que tienen que responder con su patrimonio. Algo que durante muchísimo tiempo se peleó en Chile para que ocurriera con los directores de la sociedad anónima. Costó, pero se logró. En cambio acá, la plata es de todos, por lo tanto no es de nadie. Entonces es muy fácil todo esto. Y la gran pregunta que cae de cajón es, ok, y si es tan fácil, y si hacemos gárgara con esto, ¿por qué no lo cambiamos? Yo tengo la respuesta, pero es un poco delicada la respuesta y por supuesto a la clase política no le interesa escuchar. Yo después se la voy a contar.
Oye, Carlos, ¿tú te cacháis, perdona Carlos, un segundo, cómo sería, con lo que pasaría si estos compadres hicieran cargo de la administración de los fondos de pensiones?
Ah, olvídate, nos moriríamos de hambre todos en unos años más.
Porque estos chantas que están en el gobierno, que son unos chantas, los de Revolución Democrática, toda esta gente que decían que la AFP le robaba la plata a la gente, resultó ser falso, porque la plata estaba. Y cuando fueron retirando la platita estaba, y no se la habían robado. Pero estos compadres sí se llevan la plata para la casa, po, inventando todo tipo de figuras. Imagínate que tuviera la administración de los 200 mil millones de dólares, 200 mil millones de dólares que son de propiedad de cada uno de los chilenos. Compadre, le ponen ruedas y terminan todos como en Argentina, con unas cuentas gigantescas en Suiza, viajando en aviones privados, todo esto es chanta. Así que, señora, señor, por ningún motivo.
Yo creo que es el daño colateral, de este escándalo, el daño colateral para el gobierno y para la ideología que llevaba adelante todos estos cambios refundacionales del país. Yo creo que es el daño colateral de todo esto, por lo que dice Juan Francisco, porque cada vez que alguien del sector del presidente, del gobierno de turno, quiere hablar de Noma FP, lo primero que vamos a decir es eso, lo que acaba de decir Juan Francisco. ¿Para qué? ¿Para que sea la plata del Estado y ellos se lo embolsen en su bolsillo? O sea, cada vez que ellos quieran levantar una bandera de lucha, o sea, siento que esto deslegitimó el discurso de las banderas que tantas veces ellos levantaron.
Sí, Carlos, dale.
Mira, yo tengo una apreciación, bueno, no lo hace menos grave, pero en el caso Cabal, básicamente eran privados contra privados, o sea, que, obviamente con personas con cierta influencia, con participación pública y todo.
Sí, con un pequeño matiz, digamos.
Claro. Absolutamente,
básicamente aquí estamos hablando de que en buen chileno esto es choreo. O sea, aquí se están robando la plata del Estado.
No, Carlos, hay coincidencia entre todos. Si mi punto es, se va a llegar a establecer responsabilidades, primero política, que según Juan Francisco debería salir Giorgio Jackson, y penales. Segundo, responsabilidades penales, que la gente vea que quien se está robando la plata del Estado se la metan presa, y ¡oh, sorpresa! Se lo firmo. no va a caer Felipe, nadie preso.
¿Recuerda el discurso de la cuenta pública del presidente que dijo que sacó muchos aplausos y todo, que los delitos de cuello y corbata ya no iban a terminar con clases de ética, sino que iban a terminar en la cárcel? Ya, pues, veamos ahora qué pasa. Póngalo en práctica. Yo lo invito a que si quiere
pero general, eso tiene que ver con los tribunales, pues, Carlos, no tiene que ver con el Ejecutivo, tiene que ver con los tribunales, y ese es el tema. ¿Existe un marco legal para que todo esto, que todos hablan y hablan y hablan y hablan, finalmente va a haber alguien responsable de esto de verdad? Ese es el punto en discusión.
Eso es lo que vamos a tener que esperar. ¿Hay una responsabilidad penal sobre alguna persona en este país?
Es que ahí está el rol de la oposición, porque finalmente... recordemos el gobierno anterior, al presidente Piñera, por cosas más chicas, le pusieron, ¿cuánto? 3-4 acusaciones constitucionales. ¿Cuántos ministros sacaron estos mismos que ahora nos gobiernan? Ya, que dicho sea de paso, yo soy de la edad del presidente. Entonces, siento que claro, le hizo, en la medida que ha ido cometiendo ciertos errores, siento que a mi generación le hizo un pésimo favor. Porque finalmente, hoy en día, yo con 37 años, créeme, que no me siento preparado para tomar las riendas de un país. Entonces, ellos fueron muy críticos, y yo creo que, de hecho, hoy en día la persona que más ha perjudicado al presidente es el diputado Boric. Porque si nosotros revisamos sus declaraciones de hace 3 o 4 años atrás, criticando al presidente Piñera, y él está cometiendo los mismos errores. O sea, está cayendo en la cuando pedía la salida de los ministros. O sea, ellos llegaron al poder, lamentablemente, criticándolo todo, pero no ofreciendo nada para solucionarlo. Porque hoy en día que están en el poder, hoy en día que son gobierno, han demostrado que no se la pueden, bajo ningún punto de vista. Ahora, con el tema de las inundaciones, yo lo he visto acá, o sea, nadie sabía dónde está el presidente. O sea, las declaraciones de la ministra de Obras Públicas, lo de la lavadora, más que desafortunada. Entonces,
¿por qué, perdona, entonces, por qué desafortunada, Carlos? Quiero escuchar y quiero entender quiénes calificaron de desafortunada las palabras de la comillas pobladora, que parece pobladora, como dijo Jorge Razzuri, con un sentido de clasismo clásico chileno, clásico, donde ahí está el Chile real, el Chile real, que una ministra que no cumple con el estándar, me imagino, físico, me imagino.
Sí, pero
pobladora.
Yo la verdad las cosas que no conozco mucho la trayectoria de la ministra, pero en mi apreciación personal creo que rayaban en el chiste. O sea, no sé qué tipo de lavadora guardara el agua, o sea,
las de carga superior.
Claro, pero me entiendo. O sea, a mí en lo personal no creo que hay otras maneras más eficientes de guardar agua.
Felipe, yo quiero decir algo cortito.
¿Y por qué tiene que ser corto?
Porque solo quiero decir que si la frase que hemos escuchado estos últimos días a raíz de las declaraciones de la ministra, se usa de manera peyorativa el término pobladora.
Sí, pues.
Y lo encuentro lo más no que hay, perdónenme que se lo diga. Yo soy pobladora, vivo en una población, en las alturas de la ciudad de Villa Alemana donde yo vivo, la parte alta que es como catalogada como una parte periférica, donde tenemos Cefam, Tomas detrás de mi casa, o sea, yo soy pobladora. Y cuando la gente a mí me dice la pobladora, no me siento ofendida, pero cuando usan el término de manera peyorativa para... Sí. Hacer resaltar una manera inadecuada quizás de la ministra, al gusto de algunos de referirse, su forma de hablar o su forma de expresarse, los ejemplos que da, no estamos usando esa frase para denotar a la ministra, sino para ofender a las mujeres que somos pobladoras.
Es que es aún más grave, Erika, ¿sabes por qué? Porque no es por la crítica que hace Carlos, porque Carlos está haciendo una crítica respecto... No, es que estoy tratando, sí, yo sé que no lo dijo, por eso lo estoy remarcando. Digo, Carlos le hace una crítica a la ministra que es una crítica ciudadana a una autoridad. Y está perfecto. O sea, bien. Excelente, así tiene que ser, porque en una democracia así funciona la libertad de expresión. Si el tema es que Jorge Razzuri ni siquiera, mi querida Erika, la cataloga de pobladora en el sentido peyorativo de la palabra, por lo que dice de juntar el agua, porque es por su aspecto, es aún peor. es aún más grave.
Por eso yo remarqué que no conozco su trayectoria y no, no me voy a referir.
Por eso es que yo, por eso es lo que yo decía, no, que no, la crítica de Carlos es una crítica súper legítima.
Por pero eso, cuando pero tú, no.
Obvio. Obvio, pero ese es el Chile de mucha gente. Hay gente que cree que hay poca gente que piensa así. No, hay mucha gente que piensa así.
Solo yo les cuento que no solamente juntamos agua a la lavadora, cuando hay que juntar mucha agua, la gente la echa en la tina, donde sea que vamos a juntar agua, juntamos agua. Claro. Que después la ocupamos para lavar.
La lógica de la lavadora era porque si es que no se cortaba, tú la ocupabas después para lavarla, para lavar la ropa. Ahora, claro, yo encuentro, la verdad, que debió haber dicho de carga superior porque.
Si no se le va la
puerta, abrirla, claro, pero esa parte se le pasó a la señora. Bueno, en fin, Guaso, oye, dale.
No, quería decir, a ver, comparto dos cosas. Uno, me empelotan, en buen sentido de la palabra, la gente que mal usa o denota al ser humano por su condición social, política, educacional. Entonces, lo de Razo no lo he escuchado. Si dijo alguna cosa de esa forma, no lo comparto. Como diría un político, una palabra desafortunada. No, una estupidez. O sea, no cuál era con su nombre. Segundo, yo también critiqué a la ministra desde la lista que habla Jorge. Estamos y no sé si ahí puedo mostrar un poco el tema de me desconecté un segundito, no supe si.
¿Qué Jorge?
Bueno, Carlos. Tiene un hermano que se llama Jorge. Sí, entonces se me confundí. Es
mi hermano
Carlos.
Mayor.
Jorge está en la conversación, dije yo, Mauricio.
Gracias.
Mi hermano mayor se llama Jorge.
Gracias, doña Erika, que me
confundí.
Totalmente. Entonces digo, a ver, voy al punto de mi querido Carlos. Uno, la ministra, cuando está en un cagazo de este porte, la ministra debiera salir a hablar de las obras públicas que están dañadas, cómo las vamos a solucionar. Como dijimos otro día, no necesitamos que nos digan lo que está pasando, para eso que hable cualquier persona, que nos diga si es que hay tanta gente modificada, perfecto, pero cuando tú querías un ministro, querías respuesta, querías soluciones, entonces, no solamente por la ministra de Obras Públicas, todas dan declaraciones, hay tantas casas malas, para eso estaba antiguamente un señor de, no sé por qué cambiarlo a Nemi, me encantaba el nombre, hoy día tengo que aprenderme el nuevo nombre, que él salía a hablar de lo que era la catástrofe, te estoy como diciendo del daño provocado, y los ministros salían a decir qué iban a hacer, además de decir que hay dos ministros que van a ir a apuntar a Linares, otro va a ir a Talagante. Y realmente, te juro, a mí me pelotó, porque hay gente que se estaba mojando, gente que le estaban llevando todo su trabajo, porque este afectó a todo Felipe, desde las ciudades como en Coltau, Contera, completita, a agricultores, a empresarios, a toda la gente les pegó, porque los ríos salieron por todos lados. Entonces, desde la crítica política, claro, uno no esperaría que un ministro de Estado tiene como la gran solución, la hora, que es más, la utilicé, la recomendé, y lo retuiteé porque lo encontré genial, la idea, como un concepto, tú decís.
Pero de carga superior.
Carga superior, exactamente. Para otro lugar. De hecho, partí la logia a ver si era la. Y empecé a echarle agua. Para que sepan lo real que en general la encontré notable a la señora. Oye, dicho lo anterior, y lo hablamos otro día, ¿por qué cresta? Quiero entenderlo, quiero que me expliquen los políticos. Eso me gustaría, esa explicación me gustaría que me dieran los políticos. La señora ministra, de interior, que tuvo que volver sus vacaciones, pues hasta que tomó un día administrativo, justo donde venía esto. ¿Cómo si sabían? Si se sabía, porque hoy día la tecnología, la climatología es mucho más avanzada que hace muchos años atrás. En los países desarrollados como Estados Unidos, tú dicen, señor, en 3 días más viene un huracán. Prepárense, y todos están preparados, las Fuerzas Armadas están en la calle, ya están organizados, está todo organizado para lo que puede llegar a pasar, independiente de qué pasa o no. Y los ciudadanos, no le avisé el día anterior que le corté el agua, señores, saben que más probablemente por la turbidez del río puede ser que se necesite agua, pero así el día lunes, cosa que el día viernes, es una cuestión normal, no una cosa de loco que nos pasó a todos, que uno quería comprar un litro de agua y no había nada, se lo llevaban así. Entonces, ¿dónde va mi crítica? Mi crítica va al Estado, el Estado nunca está preparado, es contrarreaccionario, pasa algo, hoy hacemos algo. Un terremoto no lo podemos proponer, no podemos hacer nada, él nos tocó. Pero este tipo de cosas, se sabía que la isotermia iba a estar arriba. Los que ya más o menos sabemos un poquito de lo que pasa cuando llueve arriba, es que arriba llovieron 300 milímetros, o 500, o 800, creo que dijo por ahí alguien. Pero abajo llovieron 50 o 60, y pasaron, perfecto. Si el problema fue que fue tanto lo que llovió arriba, que eso en vez de haberse quedado en nieve, que sería lo óptimo, y se lo hizo un agrónomo, porque eso es para el verano, bajo agua. Entonces tú decís, en un reportaje que estaba viendo en Mega, creo que fue, está el CEPU. No, pero no le pedí a él, no al mensajero, estoy hablando de lo que él dijo.
Sí, le pego, no tengo problema, lo conozco, soy amigo de él y le pego, y se lo pegué directamente. ¿Sí?
Bueno, pero no sé
me carga el periodismo populachero.
No, pero espérate, pero me gustó la frase.
Qué bueno que te guste.
Pero si iba a decir una frase que dijo Felipe, eso
le decía, está no bien, sea, porque tú me decís no le pegué, le pego, y tú no, no le pegáis.
No, es que no dejé de hacer la frase de lo que quiero comentar, lo que dijo. Dijo, señores, compadre,
dígala.
Señores, ¿cómo no estamos preparados como país antes de las catástrofes que se pueden prever como estas? Le compro el punto 100%, porque los ministros han estado todos en el terreno.
Sí, ¿puedo explicar algo? Primero, la puesta en escena de nuestras autoridades es espantosa. Y aquí voy a tomar palabras del experto en emergencia, mi amigo Michel Delerbre. Respecto a, en Chile tenemos que cuidar la comunicación, y la comunicación es súper importante. Yo, de verdad, que había visto cosas espantosas comunicacionalmente, y el punto del presidente el sábado en la noche, con un celular alumbrando un papel, y con el ministro Jackson alumbrándolo por detrás con la linterna de su celular. Primero, habló el subsecretario del Interior, habló la ministra del Interior, habló el presidente de la República, habló la ministra de Obras Públicas, hablaron los delegados, hablaron los gobernadores, habló un jefe de la fuerza, habló el comisario. Faltó que hablara, digamos, el jefe de los scouts. Entonces, las vocerías son súper importantes. Son súper importantes. Y yo te doy el punto. Antiguamente hablaba el ministro o la ministra del Interior.
Punto.
Punto. Se terminó, señor. Se acabó.
Y pasaba el don Emi. Punto. Y él hablaba.
Y en un bonito podium, con una persona preparada, con información. Lo de la ministra de Obras Públicas, fuera de broma, Carlos, yo te cuento de razón. Lo de la ministra de Obras Públicas es patético. Porque una ministra de Obras Públicas no está para dar... la ministra de Obras Públicas está para otra cosa.
O sea, el lado doméstico no le corresponde al ministro.
No, no, no le corresponde ni a ella, ni al ministro de Justicia.
Esa es la crítica que hay que hacer.
Con la media cagada que tenís, po.
Ese es el problema. Que poco preparada la ministra para pararse y decir y hablar referente a la catástrofe que estamos pasando, que se tiene que parar a dar consejos domésticos. ¿Cómo está vestida? ¿Cuál es su trayectoria? La forma en que se expresa no es el tema. Claro, el tema es lo que dice. El fondo, no
claro,
la forma.
Claro, el presidente no puede hablar con un megáfono. Yo sé que a ver, tal vez desde la lógica frente amplista es súper popular que el presidente... A mí no me complica, a mí, yo estoy hablando como ciudadano común y corriente, a mí no me complica que abrace a alguien y se vaya caminando el brazo y todo, porque además, por personalidad, el tipo es bueno para el abrazo, qué sé yo, distinto al presidente anterior, que era como muy distante. A mí eso, la verdad, desde el punto de vista comunicacional, como ciudadano, es lo mismo. Pero sí como periodista, yo considero que tú no puedes hablar con un megáfono tratando, imagino, yo aquí, como yo soy medio paranoico, siempre busco asociaciones de cosas. Y claro, como en algún minuto le funcionó al entonces ministro Lawrence Goldburn, cuando pasó lo que pasó con los mineros, a lo mejor pensaron que eso podía funcionar, pero...
Humaniza, pero lo encuentro no poco... humano, humaniza.
No, claro, pero yo creo que en este tipo de circunstancias, lo que humaniza el ciudadano es... chileno quiere, al fuerza. Ciudadano chileno le gusta el Estado sólido. Fuerza. Y por eso, en política es muy curioso, no sé si les pasó. ¿Dónde está el presidente? Empezó la oposición. ¿Dónde está el presidente? El presidente está escondido. Ah, fue de vacaciones a ver a los papás. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? ¿A dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Apareció el presidente. ¿Y qué hace el presidente? ¿Y por qué va para allá? Se dan cuenta que esto al final es un juego. Si los políticos siempre van a jugar ¿de qué? De político. Entonces, si no está, le damos. Y si está, también le damos. Lo que yo sí creo, que comunicacionalmente tú tienes que ser más limpio.
¿Cómo?
En términos de el mensaje tiene que ser más limpio. Tiene que hablar una persona, solo una persona. Además, hay una cosa que también enreda.
Perdí.
El presidente dice, hemos decidido no cortar el agua. Eso si no depende del presidente que no se corte el agua. Depende de las piscinas de Pirque. Y porque y otra cosa, que esto es... el ciudadano se portó bien.
No.
Yo creo que el ciudadano no se portó bien. ¿Sabes lo que ocurrió? Es que la gente se compró toda el agua envasada que había en los supermercados y desabasteció los supermercados. Como decía la Erika, antiguamente todos, no algunos, todos, cuando había anuncio de corte de agua, juntábamos agua en las casas.
A mí se me cortaba el agua en el campo y me quedaba sin agua.
¿Quién iba a comprar agua en basal supermercado en los 80? Nadie.
Nadie.
Hoy día, la gente, pero si es cosa de ver, agotó el agua. Entonces, eso ayudó para que el sábado, en vez de cortarla a las 2, dijeran a las 8. Y a las 8, al final, ya, bueno, la turbidez del Maipo bajó, qué sé yo, y al final no hubo corte. Y lo otro que es notable, del chileno es notable. Oye, pero ¿cómo? van a cortar el agua y nos avisan un día después y después, oye, pero ¿cómo? Nos cortaron el agua y ahora ¿qué hago con el agua? Ya, la cuestión.
O sea, palos porque bogan y palos porque claro, no bogan.
Pero eso es oye, propio pero, nuestro.
Pero tú lo decís, dijiste una cosa importante, el presidente venía de la Antártida y su primera declaración es explicar si van a cortar el agua o no Santiago cuando la cagada estaba quedando en la otra región. Ahí es donde tú decís, el tema comunicacional no lo han sabido manejar y como tú decís, tiene que lo que necesita la gente, ¿qué está esperando la gente? Yo te digo porque...
Seguridad, certeza.
Claridad, certeza y seguridad.
Claro, parte de mi familia, digo, lo vivió como las pelotas este fin de semana, digo, o sea, súper, súper mal. Mi hermana y mi cuñado perdieron todo, compadre. Y tú decís, ¿qué necesitaba ahí? ¿Qué necesitaba ahí? Maquinaria, decisión. Ahora, ¿qué eran puros privados, cada uno con su pala, tratando de ayudarse? Oye, perdón, a toda la gente, estoy hablando desde la persona más humilde a la persona más empresaria le pegó. Por lo tanto, estaban todos tratando de ayudarse entre ellos. Es más, si tú debes decirle, el presidente ha dicho, gracias a Guandina que hizo una tremenda obra en Pirque, que gracias a Dios tenemos agua para tantos días. Una pasadita por ahí podría también
gracias decir. Gracias a Dios, ¿de qué, weón? Si es gracias a la plata de los clientes,
no,
weón.
No, ojo, pero ojo, ahí se hizo la pega. Entonces, lo que trato de explicar, cuando la pega se hace bien y se preparan para eventos como esto, y eso pasó porque la temporada anterior, recuerdo, tuvimos unas lluvias de verano que dejó la escoba, porque también bajó con mucho barro. Lógico, tienes que seguir invirtiendo, no podías esperar que vengan 30 años una nueva...
Sí, pero eso fue por presión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Guaso, porque si no le iba a quitar la concesión. Por eso estas cuestiones no son espontáneas, mira.
No.
Es que pero es maravilloso cuando funcionan.
A eso voy.
Claro, pero el problema no es el gobierno turno, el problema, ¿sabes cuál es? Es un problema mucho más estructural en Chile. El problema es, primero, construcciones en zonas ribereñas. Segundo, planos reguladores integrados. ¿Qué le vas a decir tú a una persona que vive de la agricultura que salga de la ribera de un río si ese suelo es rico?
Por supuesto, son guapes.
Claro, pero para eso, tu Estado le debe decir, ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Yo lo voy a sacar de este lugar y lo voy a instalar en otro lugar, igual de rico el suelo, pero menos peligroso. Para eso tienes que tener intención y tienes que tener gestión, porque la trampa del recurso es falso. La trampa del recurso es falso porque obras de mitigación en zonas que son perfectibles de quemarse por incendios forestales, a propósito de lo que pasó en el verano, es mucho más barato reubicar o construir de una manera distinta que lo que ocurre después del incendio. Y nosotros somos un país que reacciona, no anticipa nada.
No preventivo, no se anticipa nada. Oye, pero Felipe, me duela quien le duela, solo quiero decir porque van a decir seguramente que se va a acabar el tiempo el programa y nos van a cortar sí, rapidito.
De hecho, solo voy a cortar ahora, porque Carlos tiene que decir algo.
Yo solo quiero decir que le duela a quien le duela, el gobierno anterior tuvo mucho más poder de gestión. Llegó mucho más rápido.
Por supuesto, pues, pero obvio.
Muchos más problemas o muchas más complicaciones para la gente que vive en las poblaciones, para la gente que en el día a día está perdiendo no solamente sus cosas, sino también sus vidas. Entonces, porque ojo, cuando una persona pierde su casa, su plantación, ya sea por un incendio o por una inundación, no pierde solamente lo material, pierde su vida.
Por supuesto. Carlos, por favor, palabra al cierre.
Para no quedarme con un temita en el aire, yo como ciudadano lo que esperaba de los ministros y del presidente era que me dijera qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuánta plata le va a costar y cómo nos paramos de eso. Fundamentalmente es mi humilde opinión respecto de los puntos de prensa y del tema de la lavadora. Otro detalle que se está olvidando, aparte del manejo de suelo, Felipe, es el tema de la extracción de árido en los ríos.
Exactamente.
En Longaví tenemos un tremendo drama, un puente más de 100 años, un puente ferroviario está a punto de caerse.
Sí.
Y básicamente aguantó 100 años, venía avenidas de río mucho más grandes que las de ahora, pero han ido removiendo los áridos de alrededor de los puentes.
Claro, la base.
Y resulta que nadie controla eso. O sea,
es como la basura.
Hay una,
es bastante
mira,
mafia.
Yo en Osorno, años atrás, cuando se cayó el puente Cancura, hay un juicio de por medio con una empresa de árido que socavó las bases del puente y murieron, no sé si 3 o 4 personas, murió un agricultor y todo, porque al momento de pasar en temporal, el puente se vino abajo. Entonces, esto no es una historia nueva, ¿ya? Con la crisis hídrica, obviamente, la gente ha apostado por loteos que están en las riberas de los ríos, y lamentablemente la situación actual de los temporales de este fin de semana nos puso a los seres humanos en nuestro lugar, sí. Porque fundamentalmente la gente construyó en los cauces naturales de los ríos. No, pero es que si aquí hace 25 años que no pasa el río, que nunca tenemos. Y si pasa,
¿hasta qué pasa?
Lo mismo que el terremoto del 2010.
Y lo mismo que entonces, los incendios forestales, y es lo mismo, Carlos. Y espérate que ojalá...
Que el incendio en la quebrada de Valparaíso, pues.
Sí, pues. Las erupciones volcánicas. Nosotros somos un país volcánico, somos un país sísmico, un país ribereño, somos un país montañoso, pero bueno.
En menos de 10 años tuvimos 3 episodios tremendamente importantes en el sur: Chaitén, Cauye y el Calbuco.
Claro. Oye, creo nuevamente que queda de manifiesto el Estado, es ineficiente. Carlos Hot, Erika Muñoz, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen bien, y nuevamente igual. Un programa dedicado a todas las personas que lo están pasando muy mal, que han perdido seres queridos, que han perdido campos, que han perdido casas, que han perdido animales, por este sistema frontal que afectó a la zona particularmente de la región de Valparaíso, metropolitana, pero fundamentalmente de la región de O'Higgins, la región del Maule, del Ñuble y del Biobío. Un abrazo, que estén muy bien, nos reencontramos mañana. Chao.